pausa para el café. La mañana, 12 minutos. Lo que estamos escuchando es la canción Piden Pista de Boomerang, la banda elegida como los teloneros de los Rolling Stones en el recital del próximo martes, histórico recital que va a tener lugar en el Estadio Centenario. Me está acompañando aquí en la mesa Eduardo Delgado, del equipo de La Mañana del Espectador. ¿Quiénes nos están acompañando a nosotros, Eduardo?
Está Gonzalo Cipitría y Federico Eguren, de Boomerang, por acá. Vamos a hacer, recordar, además, la Boomerang nace en 2003 en Montevideo, una de las bandas que marcó un nuevo rumbo en el rock uruguayo de esos años, del principio del siglo. Sobrevivió a esa escena, ¿no? Pero sigue siempre reinventándose. Algunos hablan de que tiene un estilo, que ellos nos dirán si es así o no, que mezcla el rock, el pop, la psicodelia, el folk. Cuatro discos editados, si no me equivoco, uno en vivo de ellos, sí, y DVD.
Sí.
Vamos a darle formalmente la bienvenida tanto a Gonzalo como a Federico. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿eh?
Buen día.
Bueno, enloquecidos me decían en la previa a esta salida al aire. ¿Qué sienten? Son los teloneros de esta legendaria banda que se presenta más por primera vez en Uruguay, en el Estadio Centenario. Decíamos fuera del aire, un show de una magnitud que no se conoce en nuestro país. Sí. Y ustedes como coprotagonistas en alguna medida de lo que va a pasar allí en el estadio.
¿Y qué te parece? Felices, contentos, honrados, todo junto a la vez. Cansados, cansados porque venimos de un viaje bastante intenso a Cosquín, yo te contaba recién. Y ahora con las pilas en esto de los Stones, que es tipo... O sea, todavía no estamos cayendo mucho porque fue la noticia, nos la dieron hace muy poco. Entonces como que no éramos conscientes, todavía no somos conscientes de lo que nos va a pasar el martes. Y cada vez que se va acercando la fecha, cada vez vamos poniendo más nerviosos y más ansiosos, pero lo venimos preparando bien, y tratamos, vamos a tratar de hacer algo que esté a la altura de las circunstancias.
De disfrutarlo también, ¿no?
Eso va a ser lo más difícil de todo, pero es el lo más importante. Está muy bien lo que decís vos, porque tenemos que tener calma, porque es un momento histórico, como decías, tanto para nosotros, nuestras familias, amigos, para todo el mundo que va a estar en el estadio, para el Uruguay.
Te iba a decir, para el país y para la cultura, ¿no?
Entonces tenemos que estar con calma y disfrutarlo, porque va a ser un momento único y va a quedar marcado a fuego la historia de la banda, más que nada, y de nosotros. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad.
¿Y cómo se enteraron, cómo se dio que, bueno, que sean la banda invitada de los Rolling Stones, ¿no?
Bueno, esto, como pasa pila de veces en los shows así grandes, a la hora que se enteran todos, los managers empiezan a mandar los materiales a la productora. Nosotros los mandamos en su momento, hace un tiempo, y dijimos, bueno,
si es de pila,
y ya está. Y ya habíamos pensado que ya estaba, que no éramos nosotros. Y bueno, estábamos en casa tranqui y de repente llega un mail que nos manda el manager nuestro directamente de la productora de ellos, de los Stones, donde decía que éramos la banda seleccionada
y una frase
que
así,
agendáramos la fecha.
La Boomerang era la banda elegida para abrir el show de los Rolling Stones en Montevideo.
Y ahí prácticamente...
Y ahí
volamos. O sea,
gritos podemos... y ahí no, desde ahí no dormí, mirá cómo estoy. ¿Entendés? Tipo, claro. Más ensayos.
¿Y por qué creen que los eligieron? ¿Les dieron igualmente algún argumento?
No, nada, bueno, no te dicen nada. Yo creo que son varias cosas, ¿no? O sea, especulando y hablando entre nosotros, en realidad no sabemos cómo es. Sí sabíamos que los Stones, al show que abre su show, valga la redundancia, siempre eligen bandas que directamente no tienen que ver nada con ellos. O sí, en algo, o que está en su ADN, o en su columna vertebral, digamos, pero que se vincula al rock, por decirlo de alguna manera, pero no necesariamente tiene que ser como una banda de culto o un tributo o algo que sea igual a ellos. Entonces vos ves a través de la historia y ves que Amy Winehouse le abría todos los shows, Paolo Nutini, Prince, después nos enteramos que también No Doubt, Living Color, viste, bandas que no tienen nada que ver, que sin embargo como que complementan el show de los Stones, y que ellos le dan bastante importancia a eso también. Es como que siempre se involucraron en tener artistas que sean un poco distintos, y que creo que por ese lado también, y creo que también, hablando un poco sin ser vanidoso, ¿no? Pero nosotros venimos de fines de 2014 sacando un disco que se llama Engañamundos, que es nuestro último disco, lo que venimos presentando en todo este 2015 y ahora en 2016, y nos ha abierto un montón de puertas, ¿entendés? Y nos ha permitido viajar un montón, tocar muchísimo, poder hacer giras, tanto, no sé, fuimos a Rosario con Otra Gustar, estuvimos en Estados Unidos, en Austin, Texas, estuvimos toda Argentina, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, hicimos toda Argentina.
Era una seguidilla de ahora, que en estos dos años que tocamos bastante.
Entonces yo creo que es el devenir de un laburo bastante intenso, que también hace que eso se refleje, o que a la hora de ver bandas que tienen proyección nada, es como un llamador y decir, bueno, mira, estos locos vienen, no sé, estoy tirándote algo, que lo que nos está pasando a nosotros, y estamos como contentos con eso, porque imagínate, nosotros no teníamos ni idea, habíamos comprado las entradas para el show, nos habíamos olvidado de haber mandado la setilla de prensa y el material a la producción, y nos desayunamos hace unas dos semanas que
sí, que iban a ver el show desde otro lado.
Exactamente, entonces nosotros
pequeño detalle.
Chao, y podía haber sido cualquier otra banda, entonces para nosotros es un honor. Aparte, eso creo que es más importante aún para nosotros personalmente, es más importante que nos haya elegido la producción que quizás tocar un estadio lleno, obviamente que es importante, pero digo, eso ya nos reconforta a nosotros, decir, bueno, hey, cualquier cosa hablen con los Stones.
Y hablábamos antes de entrar al estudio de que, bueno, tu padre, Gonzalo, fue el primero que te mostró una canción de la banda.
Sí.
¿Cómo es la relación de ustedes con la música del grupo, no?
De los Stones.
Exacto.
Es totalmente cercana, y es en Boomerang más que nada. Es después podemos hablar personalmente, porque yo sé que a Fede también es fanático de los Stones, con él nos conocemos hace mucho tiempo, él entró en esta última etapa de la banda, pero te puedo decir que Boomerang empezó haciendo covers de los Stones, está altamente ligado a los Rolling Stones. En nuestros sets, desde los primeros shows, siempre hubo un tema de los Stones. De hecho, en la presentación de nuestro primer disco premier, en el Plaza, hacíamos Out of Time, después hicimos Connection, Lady Bleed, siempre estuvimos en homenajes a los Stones, o con amigos como Dinamita Pereda, siempre que nos juntamos hacemos o Happy o algún tema, o sea, los Stones estaban siempre al lado de la banda. Entonces y personalmente, como te decía, nosotros siempre fuimos fanáticos de los Stones.
Y creo que es muy difícil que si tocas rock and roll no caer en los Stones, porque es como decía Gonza hoy, es la columna vertebral de rock, son los Beatles, son los Stones. Así que
incluso una influencia fuerte como ustedes, que es Oasis, también es como una continuidad de los Beatles y los Stones.
Sí,
¿no?
Pero mira, te diría que Oasis en realidad es una influencia que queda, es ínfima comparada con los Stones. Si hay un punto de encuentro en todos los miembros de la banda, son los grandes mojones como Dylan, los Stones, los Beatles, The Who. Esos son los lugares donde todos
sí caemos mucho más ahí.
Estamos ahí de acuerdo. Después cada uno tiene sus gustos más particulares, a mí me gustan más unas cosas, a Luis a otras cosas, a Fede otras cosas, pero en donde los Stones es un lugar donde todos dijimos, bueno, esto sí, nos identificamos todos con esto de la misma manera, entonces es bastante importante.
Son referentes por consenso.
Totalmente.
Ha quedado claro de todo esto que hemos venido hablando en estos minutos que, sin lugar a dudas, esto tiene un significado muy grande para ustedes como banda y para cada uno de ustedes en lo personal como artistas. A su vez, ¿cuánto repercute esto en el futuro de Boomerang? Porque, si se quiere, el haber sido telonero de los Rolling Stones cambia mucho también, tanto en la prensa, en la difusión, en la gente que los va a conocer y en los shows que más adelante puedan también realizar en otros lados, ¿no?
Yo creo que repercute, sí, nos está pasando ahora también, que es como que estamos teniendo muchísima exposición y nos está conociendo, estamos llegando a mucha más gente, digamos. Sinceramente yo no sé si eso tendríamos que hablar después de esto, después de un tiempo, ver cómo repercute. Nosotros seguimos trabajando de la misma manera, no estamos jugando con que este show, o sea, obviamente nos va a servir con exposición y eso, como te decía, pero no es como que...
Esto, como hablamos entre nosotros, que es un tic.
Claro, es decir, bueno, mirá,
nuestra carrera, y ojalá sirva para seguir creciendo y todo.
Pero son empujones muy fuertes y también lo siguen sabiendo defender. Pero
claro, eso sí, es lo que hablamos. Claro. Nosotros venimos en una ética de laburo que es la que nos lleva a estos lugares. Totalmente. Y me parece que es la que tenemos que seguir. O sea, más allá de esto, tenemos que seguir respetando ese laburo que venimos haciendo, que es el que está dando frutos.
Claro,
apoyarnos en esto, que es algo grande, importante en este momento, y más adelante
no estamos descansados en decir, claro, tocamos los Stones, bueno, ahora vamos a ser
más
super
acá,
grandes y masivos,
más
¿no?
acá en el mercado uruguayo, viste que es muy difícil esto. Hoy estamos allá y capaz que en un par de meses ya está, ya pasó, así que creo que depende totalmente de nosotros.
Es aprovechar la oportunidad y el momento, claro, y el hecho histórico, como mojón en la historia nuestra, de nuestra vida. Digamos.
Claro, y hablando de repercusión, ¿no? Por eso me gustaría que me contaran un poquito cómo fue la experiencia del fin de semana en el Cosquín Rock. Es uno de los festivales más importantes de rock en Argentina, creo, sí, que del 2001, desde que se hace.
Sí, tiene 16 años ya. Creo que ayer viendo habían 100.000 personas. Nosotros fue la primera vez que fuimos y esto es una experiencia increíble para nosotros. Como te decía Gonza, tocar en un lugar que es una locura, estás tocando un escenario gigante, con las sierras de fondo, cruzándote con bandas que para nosotros está de más, está buenísimo. Justo fueron varias bandas uruguayas en la misma fecha que nosotros viajamos con la Triple Nelson, nos encontramos con No Te Va a Gustar, que ya también tenemos una buena relación, Agarrate Catalina, y bueno, eso empezamos a...
Sí, es un festival enorme, ¿no? Acá de América del Sur es uno de los festivales más grandes. Nos tuvimos el privilegio de ser invitados al escenario principal, ni más ni menos. Entonces, si bien tocamos temprano, tuvimos la oportunidad de hacer una linda pretemporada para los Stones, porque era un escenario de 50 metros, con todo lo que se implica, ¿no? Entonces...
Sí, para aclimatarse vino bien.
No,
sí,
fue claro, genial el entrenamiento de pre-fue, genial.
Realmente, o sea.
Y Cosquín, no sé si fueron alguna vez, es mismo un festival, o sea, es un lugar que está en medio de las sierras, ¿no? O sea, estás tocando y estás con las sierras ahí, era algo increíble. Sí. Y estábamos en contacto, como decía Fede, con pila de bandas desde, Las Pelotas, Bersuit, o sea, ¿viste? Y estábamos todos ahí en un lugar, en un momento, pintó guitarreada,
sí,
y estábamos
todos juntos.
En una re buena, estuvo genial, nosotros fue una experiencia divina.
Claro. Quiero salir un poco del presente y volver a la historia de la banda. Cuando abríamos esta entrevista, yo le pedí a Eduardo que pusiera sobre la mesa y en contexto a los oyentes algunos datos generales de la historia de Boomerang, su nacimiento en 2003 y algunos otros datos que había comentado Eduardo. Y le pedimos expresamente a Eduardo Delgado, exactamente, que estuviera aquí en la mesa, porque hay algunas anécdotas que me parece que vale la pena comentar y que empiece Eduardo a abrir esta ronda.
Nada comprometedor, Gonzalo. Sí. No, me acordaba cuando
presentamos
la nota.
Apto para todo público.
Les comentaba a Martín y a los compañeros de cuando salió el primer disco de Boomerang.
Sí.
Justo yo trabajaba en un sello discográfico que te editaba el disco. Bueno, fui el que tuve que hacer, digamos, repartir entre las radios el corte de difusión. Y me acuerdo que me llama Gonzalo desde un ómnibus y me dice, Eduardo, estoy escuchando una canción que estoy cantando yo en el ómnibus.
Sí, no,
y creo que fue la primera vez, ¿no?, que sonó la canción de Boomerang en una radio.
Totalmente. Eso fue...
Quiero hacer un quiebre ahí. Ayer nos manda un mensaje en el grupo de WhatsApp a todos diciendo exactamente lo mismo. Estoy escuchándome en la radio y es increíble. Así que creo que el sentimiento parece que sigue siendo el mismo.
Sí, totalmente. No, es tal
¿Y cómo
cual
se reviven que... esos sentimientos en momentos donde uno, en definitiva, termina cumpliendo un sueño profesional?
Claro, pues sí, eso es lo que digo, ¿no? Porque es claro,
ayer
que
justo
pasando.
Estaban hablando muy bien de nosotros en un programa que yo ya justo me tomé un bondi y escuchaba a veces y era lo mismo que decía Eduardo al principio, ¿no? Como el primer momento. Es tal cual esa anécdota, como ya cuando te acordás. Aparte, creo que la primera vez fue en un bondi y la segunda vez creo que fue un dentista, no sé qué. Y la mina me dijo, ¿qué haces vos? Yo toco una banda. Y mirá, somos lo que estamos tocando acá. Por suerte siempre fuimos una banda que tuvo buena rotación en las radios también. Entonces eso creo que contribuyó a que pudiera desarrollarse.
Que además me parece que Uruguay, con la particularidad que vos algo hablaste, Federico, de que es un mercado chico, entonces... El martes toca con los Stones y bueno, y posiblemente haya público que le gusta mucho Boomerang que en dos meses los vea en un boliche para 200, 300 personas.
Sí, por supuesto,
ojalá,
es así.
Ojalá sea así.
Es así, pero es así. Los pibes que iban a vernos y que nos siguen Tenemos muchos fans que nos siguen de hace muchísimos años y que decían, che, boludo, me acuerdo cuando éramos 10, ¿entendés? Porque aparte también tuvimos, como toda banda, nosotros hace como 13 años que tocamos y tuvimos nuestros vaivenes, digamos, ¿no? No siempre fue bien o siempre fue mal. Entonces, está bueno ver cómo van pasando las cosas y cómo en un momento te puede ir bastante mal o qué sé yo, y hoy estamos tocando con los Stones y los locos no lo pueden creer, ¿viste? Y vieron un crecimiento de la banda que los vivieron y lo palpitaron junto con nosotros y nos pueden acompañar también.
Claro. Quiero volver por un momento al presente y a los fenómenos sociales también, a nivel cultural, artístico, que están teniendo lugar de un tiempo a esta parte. Me refiero, por ejemplo, a el fenómeno de la cumbia cheta. La cantante de la banda Toco para Vos dijo hace poco tiempo que uno de sus referentes son justamente los Rolling Stones.
Ah, yo pensé que iba a decir Boomerang.
Bueno, podría haber sido también.
Capaz que cambia después.
¿Cómo observan este tipo de comentarios en el contexto de, como decía recién, de estos fenómenos que están surgiendo?
Mejor que sean los Rolling Stones a que sean, no sé. No sé quién te puede decir, pero está perfecto. A mí me parece que está perfecto.
Está bien.
¿Cómo vemos el fenómeno de la cumbia cheta?
En general. Y este tipo de declaraciones justamente basándose en referentes como los Rolling Stones, esos mismos con los que ustedes van a tocar, por eso les pregunto.
Yo creo que igual el estilo que escuche cada uno en su casa no tiene por qué repercutir en la música que después hace, ¿no? Seguramente ella capaz que hoy le gusta la cumbia cheta y eso, y también puede escuchar a los Stones sin ningún problema, como nosotros. A mí, por ejemplo, no tengo ningún problema de escuchar cumbia, no tengo ningún problema de escuchar música tropical, él lo sabe, me gusta, y no tengo ningún problema en decirlo, así que yo creo que está perfecto.
Y creo que los fenómenos también se dieron a través de la historia y siempre se van a seguir dando, ¿no? Nosotros vivimos una época en un principio cuando empezamos que había como un boom del rock, y creo que también ese boom fue también inflado por marcas y cosas que en realidad también creo que es lo que pasa hoy también en cierto punto con la cumbia cheta. Entonces yo lo súper respeto en ese aspecto. Para mí es súper respetable, sí. Y el éxito, o sea, si lograron con bandas con 6 temas llenarte 3 Grand Rex, loco, yo...
Sí, es lo que hay que hacer.
Hay algo que mirar ahí también, ¿no?
Y no sé, pero aparte no podemos culpar a los que hacen la cumbia cheta. Tenemos que analizar algo social que pasa con la gente que llena esos lugares y que consume eso. Por eso me parece que es totalmente digno, aceptable, no sé.
Sí, sin duda.
Yo no tengo...
manifestación cultural.
Sí, totalmente. Claro.
O sea, ellos podrían venir a decir, bueno, el rock and roll no existe, pero... ¿Y por qué?
Bueno, pero sin embargo sus referentes son los Stones.
Claro, entonces, por eso mismo, eso es a lo que voy. O sea, sin embargo no pasa. Entonces, claro, no hay por qué decir, no, lo que hacen no está bueno, lo que sea. Cada uno hace lo que quiere.
Sí, yo la verdad que no
está perfecto. Pero...
Claro, quizás sea rock uruguayo con un nivel ya, digamos, de cultura y tradición de que, más allá de esos fenómenos que decías de cuando Boomerang arrancó, bueno, estaban los Pilsen Rock, que era un músico muy popular, más allá de los altibajos, las bandas siempre van a estar, ¿no?
Ah, no, eso sin
a
duda,
a diferencia,
¿no?,
de estos,
claro,
fenómenos
exactamente
muy puntuales.
Y sí, porque, a ver, ahí ya entramos en un terreno un poco más de lo que es la música para cada uno y qué sé yo, o eso, ¿no? Yo considero que las bandas van a seguir existiendo siempre. Yo creo que estos fenómenos más así, como la cumbia cheta y eso, se extinguen, tienen un tiempo de vida limitado. Los super respeto y todo, pero no veo una profundidad o algo que me conmueva de tal manera que llegue a dejar algo, una huella en la historia, ¿no? O sea, pero tal, yo creo que las bandas iban a seguir existiendo, de hecho siguieron existiendo más allá de las modas o no las modas. El rock va a seguir existiendo, creo.
Sí.
Yo
sí, sí, yo no sé.
¿Han tenido otras experiencias como teloneros? ¿Cómo les fue, si las tuvieron?
Lo que sea telonero, no sé. Llamar, porque
claro, sí, hoy somos discutido.
Yo tengo miedo que ahora el manager me esté como, viste, pinchando el muñeco de vudú. Porque como es tan temprano de mañana, no me estoy acordando de nada.
Oh, el monitor, capaz.
No, pero
claro,
hoy somos teloneros de los Stones. Creo que es por una forma de decirlo, porque te eligen para tocar con ellos. Siempre han, yo que entré no hace tanto y que los conozco de hace tiempo, han compartido escenarios con bandas, y con bandas grandes, capaz que se dice de otra forma, lo que sea, pero tocan con Cerati, tocaron...
Ah, bueno,
con
sí,
Turf,
está bien.
Es verdad, Cerati.
Ahí no sé si lo telonías, o sea, en realidad...
Sí, eso fue más un festival.
Creo un que festival, no, exactamente.
Por eso, como ahora también, le fuimos a abrir a No Te Va a Gustar.
Claro, exactamente.
No sé.
Y vivió en Argentina, que estuvieron en el Cosquín, y que me decís que la vieron a No Te Va a Gustar. ¿Ayuda ese fenómeno, que es, bueno, muy novedoso, no?, de... en la popularidad de las bandas uruguayas en Argentina, ¿no? O sea, no es te increíble. Va a gustar la Vela Puerca.
Eso es totalmente increíble y es un fenómeno que lo hablamos con un amigo, no sé si era contigo, ¿no?
No sé.
Pero
somos amigos.
Que era, pero que era algo como, viste, que están tipo una onda Callejeros, Los Redondos, qué sé yo, y hay como una onda del rock uruguayo también. Yo creo también que. Y ahora están como ávidos de conseguir consumir bandas de acá.
Sí, creo que ellos abrieron una puerta que ahora hace que ellos, que los argentinos busquen también uruguayos. O sea, hay muchas veces que pasa que la gente no sabe que son uruguayos. Hasta cuando decís, y tal, después, y nosotros lo vivimos con No Te Va a Gustar, lo que fue tocar en vivo con ellos, es increíble, parece
no, es realmente increíble, pasa, en serio, son 3 horas de gente gritando y saltando.
No
y...
canta, decíamos Emiliano no canta.
Y ellos son muy buenas personas, muy buena gente, son reabiertos a compartir, a ellos les gustaba Boomerang, por eso tocamos con ellos, se nos dijeron eso personalmente.
Noto eso, ¿no? Que además, capaz que es algo que no se llama en generaciones anteriores, que las bandas más populares también lo hace La Vela. Cuando tocan en lugares grandes en Argentina, llevan una banda emergente, entre comillas, uruguayas, totalmente, a que se muestre.
Totalmente, sí. Y comparten todo contigo y son súper abiertos y son tremenda gente. O sea, nosotros lo vivimos de una manera que fue bastante especial. Tenemos como, generamos como un vínculo así con No Te Va a Gustar y lo ves desde otro punto, porque yo quizás no tenía esa visión de esa banda, y de repente cuando los ves tocando, laburando, ver cómo tocan 3 horas y ese monstruo que es No Te Va a Gustar, porque vos lo ves en vivo y es realmente un monstruo, en todo aspecto, desde los que laburan hasta lo que es la banda en sí dando todo, es decir, chao, y compartir eso con ellos te hace crecer un montón. Entonces el público también es cómplice contigo cuando a una banda que traen ellos una banda, entonces eso, a nosotros nos sirve mucho que estamos en este plan de viajar un montón.
Lo que nosotros vimos, por lo menos yo me doy cuenta de eso, yo manejo las redes y todo eso, es que te prestan atención, no es que vas y tocas y sos la banda telonera y pasás desapercibido, no, te prestan atención, no sé, empiezan a llegar mensajes, los vi en Rosario, los vi acá, los vi allá, cuándo vuelven, dónde puedo bajar sus discos, esto y lo otro. Son bravos los argentinos, está buenísimo.
Sí, son más apasionados, por decirlo de alguna manera. De hecho, en Cosquín Rock había, por ahí nosotros tocamos a las 5 de la tarde, había muy poca gente, pero había gente que cantaba los temas.
Cantaba los temas.
Y nosotros no íbamos a creer y nos habían visto con No Te Va a Gustar en Rosario, o gente de Buenos Aires que fue a Rosario a tratar de quedarse en el hotel porque estábamos nosotros, cosas así, ¿viste? Entonces, para nosotros es tipo, wow.
La verdad que uno tendría ganas de seguir haciendo preguntas porque esto da para mucho más y cada respuesta de ellos, Eduardo, genera más preguntas, más ganas de seguir conversando, y sé que la audiencia también del otro lado lo está disfrutando mucho. Hoy nos quedamos sin tiempo, pero probablemente cuando todo este tsunami de los Rolling Stones pase, vamos a volver a invitar a Gonzalo Cipitría, también a Federico Guren, para poder conversar un poco más también de esa experiencia.
Y bueno, ahí te podemos contestar en la pregunta de qué pasaría después de los Stones. Vale. Bueno,
vamos a estar viviendo el después. Ya ahí vamos a estar viviendo
no muy
el después.
Cerca del después, porque muy cerca del después capaz que sí. Estamos medio tambaleando.
A los dos,
ojo, capaz que paso por frente y digo, no, gracias. Sigo de largo.
A los dos les agradezco mucho la visita, a todo el resto de la banda muchísima suerte, para el martes, lo mejor.
Gracias,
y les voy a dar un consejo de atrevido, disfrútenlo, que va a salir bien, estoy seguro.
Gracias.
Muchas gracias a los dos.
Gracias.